Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes 9 de agosto. Empezamos semana y el recibo de la luz toca el cielo. Hoy batiremos un nuevo récord en el precio de la energía eléctrica. Hoy pagaremos el triple de lo que pagábamos por la luz el mismo día del año pasado. Sí, sí, el triple, ¿eh? Echa cuentas. Bueno, justo ahora, que según las predicciones meteorológicas, vamos camino de la primera ola de calor del verano en España. A ver quién es el guapo que enciende el aire acondicionado en casa. De hecho, hay muchas familias que están haciendo ya auténticos malabarismos con el ahorro de la energía, apagando luces y aparatos para poder pagar la factura a final de mes. Eso las familias. Porque nadie parece haberse parado a pensar en la ruina que este desorbitado precio de la energía va a suponer para muchos pequeños negocios, sobre todo de hostelería en España, que no pueden permitirse ni apagar las cámaras frigoríficas, ni las planchas, ni la máquina del hielo, ni aprovechar las horas valle más baratas para ahorrar. Mira, te pongo un ejemplo práctico. Aquí en la tarde hablamos con Alessandro Imperiali. Él regenta una pizzería en Granada. Como tantos, ha sobrevivido con mucho esfuerzo durante todos estos meses de pandemia. En junio ya le llegó un recibo de 2.000 euros, pero es que la semana pasada se encontró con una factura inasumible de 3.730 euros.
Sin despertar el recibo sería esto todo lo mismo. Sinceramente, después, además de 18 meses de pandemia, de todo lo que ya hemos vivido, es que ya todo el mundo sabe, la categoría nuestra ha sido una de las más afectadas sin ninguna duda. Sinceramente, de verdad, estaremos pensando de cerrar la actividad.
Pensando en cerrar, así de claro nos lo decía. O sea, que han soportado un año y medio de pandemia con todas las dificultades y ahora posiblemente tendrá que pensar en cerrar porque ya no pueden asumir ese nuevo recibo de la luz. De verdad, es que es inasumible. Es que fíjate de lo que estamos hablando, de que se ha doblado en un mes lo que han pagado por la luz. Urge tomar medidas en este sentido por parte del gobierno. Algún tipo de rebaja, algún tipo de ayuda, no lo sé. Mientras nos seguimos preguntando, ¿por qué tenemos el recibo de la luz más caro de Europa? Y te cuento también a esta hora que identifican un compuesto eficaz contra el coronavirus que logra inhibir la enfermedad hasta en el 85%. Ha sido en la Universidad del País Vasco, José Luis Martín.
Un grupo de investigación de la Universidad Pública Vasca, junto a colegas franceses, ha descubierto cerca de un millar de nuevos compuestos que inhiben e impiden la infección por COVID-19. Entre ellos, el sulconazol, un agente antihongos que se ha revelado como el más eficaz. Los investigadores vascos, dirigidos por el profesor Iker Badiola, han constatado que la eficacia de este compuesto ha sido evaluada in vitro en modelos celulares con resultados satisfactorios, logrando tasas de inhibición del coronavirus de hasta el 85%. Próximamente se publicará un artículo de investigación que resume estos hallazgos y se ha anunciado la patente del nuevo uso del sulconazol y otros compuestos contra la infección por COVID, además de iniciarse ya contactos con la industria para su posible desarrollo y comercialización.
Y la variante Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que el resto, ha llevado a los expertos a elevar el porcentaje de ciudadanos vacunados para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Si antes se situaba en el 70%, ahora ya se barajan cifras del 85% o incluso del 90%. Aunque según nos contaba aquí en la tarde de COPE Ignacio López Goñi, microbiólogo y profesor de la Universidad de Navarra, no debemos obsesionarnos con los porcentajes.
El indicador tendría que ser más que ese tanto por ciento. Y obsesionados con el número del tanto por ciento, el estrés sanitario. En cuanto consigamos que no haya estrés en nuestros hospitales, todos podremos volver a lo más parecido a la normalidad. Y eso lo vamos a conseguir gracias a las vacunas.
Y mientras tanto, la prioridad de las comunidades autónomas es vacunar a los adolescentes antes del inicio del curso escolar y atajar los brotes que se están produciendo en las residencias de ancianos. El último nos lleva hasta Valencia, Luis Agudo.
A esta hora, 45 ancianos y 12 empleados de la residencia de mayores de Navarrés, en la que hay en total 57 residentes, se encuentran afectados por un brote de coronavirus, aunque solo uno de ellos permanece hospitalizado y está previsto, de hecho, que hoy mismo reciba el alta y pueda regresar al centro. Tanto los residentes como los empleados estaban vacunados desde hacía meses, porque la residencia de Navarrés fue una de las primeras en recibir las vacunas. Sin embargo, la práctica totalidad de los contagiados Sin embargo, se ha producido este brote. Es verdad que la práctica totalidad de los contagiados son asintomáticos o tienen síntomas muy leves. De hecho, desde que el pasado 29 de marzo se dio por finalizada la campaña de vacunación en residencias de mayores, no se ha producido ni un solo fallecimiento por coronavirus en las residencias valencianas.
Y en los deportes, el Kun Agüero se perderá el comienzo de la temporada, Luis Millán.
El Barcelona ha comunicado que el delantero argentino estará fuera de los terrenos de juego en torno a 10 semanas por una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Agüero fichó por el equipo blaugrana con la ilusión de jugar con Messi. Leo se despidió ayer del club de su vida, pero Víctor Navarro, COPE Barcelona, estamos muy pendientes de su futuro.
Sí, Leo Messi sigue en su casa de Castelldefels junto a su familia y a Luis Suárez, su inseparable amigo. Está a la espera de que sus abogados y su padre Jorge cierren el contrato con el PSG. Ya tienen la propuesta de los parisinos y la están estudiando. Mañana está todo organizado en París para su presentación en la Torre Eiffel, con rueda de prensa incluida. En el aeropuerto de Le Bourget le esperan ya decenas de aficionados al que será su nuevo ídolo. Y además, se ha sabido ya, se ha hecho oficial, que este domingo en el Camp Nou habrá 29.000 espectadores ante la Real Sociedad, donde evidentemente no estará ya Leo Messi.
Fuera del fútbol, ayer terminaron los Juegos Olímpicos. Está previsto que a lo largo de la tarde lleguen varios de nuestros representantes en Tokio. Manu Torralba, Aeropuerto Adolfo Suárez, ¿han comenzado ya a aterrizar los nuestros?
Ya están llegando los 321 deportistas que llegan a casa. Los miembros de la expedición que faltaban por volver lo han hecho a las 3 menos 10, cuando el avión que los traía desde Tokio ha tomado tierra en Barajas. Han sido 3 oros, 8 platas y 6 bronces. También 19 diplomas que han traído mucha alegría a nuestros deportistas. Y muchas esperanzas, como al que fue cuarto en 50 kilómetros marcha, Marc Tour, que ya piensa en París 2024.
No pensaba yo que estaría entre los más entre los de más arriba, y quiero a partir de ahora luchar por eso, por esa medalla que se me ha quedado tan cerca.
Y una más en baloncesto, un nuevo español en la NBA, Santi Aldama, ha firmado por los Memphis Grizzlies.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana que empezamos, en este lunes 9 de agosto, es sin duda una de las semanas clave para el sector turístico español, semana que desemboca en el 15 de agosto, una semana fundamental que nos puede servir claramente de termómetro de lo que está pasando, ¿no?, realmente en este verano de 2021, de si hay recuperación o no y hasta qué punto en el turismo. Bueno, no solo estamos en cifras mucho más bajas que en los veranos anteriores de la pandemia, sino que está pasando en algunos lugares que incluso el verano del año pasado fue un poquito mejor que este. Y esto, la verdad, es que creo que era algo realmente inesperado, ¿no?, por parte del sector turístico, que cifra ahora mismo en un 40% de ocupación media las contrataciones, ¿no?, y la ocupación, como decimos, en los principales núcleos hoteleros de España. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no?, realmente por lo que ocurre en este mes de agosto, ya digo, en esta semana clave. La vamos a comparar también a cómo ha sido el mes de julio. La verdad es que la quinta ola del coronavirus irrumpió con fuerza. Yo creo que fue una explosión que nadie esperaba, y eso al final realmente ha hecho que se resienta también el verano, que se pensaba que iba a ser probablemente mejor de lo que ha sido, o no, o depende de las zonas. Por eso digo, vamos a comprobarlo. Federico Fuster es el dueño de dos hoteles y un bloque de apartamentos en Benidorm. Federico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hablamos contigo a mediados de julio y allí nos resaltabas la incertidumbre que tú sentías con la cantidad de cancelaciones que se producían. En aquel momento estábamos en pleno auge de esta quinta ola, se estaban dando multitud de casos. ¿Has seguido con la misma tendencia en agosto? ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas, Federico?
Bueno, hubo un momento en la segunda quincena de julio que se recuperó un poquito el susto inicial de esa quinta ola. Fue una pena porque la tendencia de las reservas iba en aumento y hemos acabado cerrando julio pues cerca de un 60%, que es un dato bastante generalizado. Agosto tiene mejor color, agosto sigue sin haber turismo internacional, casi todo sigue siendo turismo nacional, pero sí que tiene ya pues una tendencia positiva, ¿no? Probablemente estemos hablando de ocupaciones del 70%. Y a partir de septiembre pues es una gran incógnita, la verdad. Estamos ahora mismo, es tierra inexplorada.
Pero entonces, por lo que me estás diciendo, y a pesar de todo, agosto mejor que julio.
Sí, sin duda. Empezamos julio con muy pocas reservas, con los hoteles al 30%, Fuimos a más, pero hubo ese freno, esa quinta ola que asustó a muchas personas, evidentemente. Esas medidas restrictivas de los gobiernos autonómicos que también, pues de alguna manera desincentivaban la voluntad de viajar, ¿no?, y de disfrutar, pero al final yo creo que nos hemos acostumbrado a esto, ¿no?, y ha llegado un momento que ya nos decidimos ir a la piscina y disfrutar con precaución, pero disfrutar de nuestras vacaciones.
Dices, si me hablas, que es fundamentalmente turismo nacional, que lo que no tenéis prácticamente es turismo extranjero. Entiendo que tampoco han llegado los británicos.
Muy poquito, muy poquito. El mercado británico es verdad que se va despertando. En agosto hay bastantes reservas. Parece ser que ya por el tema de los semáforos y de las restricciones probablemente celen y los turistas acaben llegando. Pero por ahora se cuentan a cuentagotas. También es verdad que agosto no es el mes más fuerte para el mercado británico. Es más septiembre, octubre y el invierno. Nos ayuda mucho a desestacionalizar los destinos españoles. Pero va poquito a poquito a más y tenemos esperanzas de que si la tendencia de los datos epidemiológicos nos acompañen y acabamos pasando al semáforo verde, pues que tengamos un otoño bueno en el mercado británico.
Que ahora estamos en ámbar, ¿no?
Seguimos en ámbar y un ámbar oscuro, más tirando a rojo cada vez.
Sí, pero bueno, lo importante es no pasar a rojo, ¿no? Federico, entonces, la sensación por lo que lleváis de verano en Benidorm, relativamente positiva, ¿ves el futuro mejor? ¿Cómo lo ves?
A ver, el futuro tiene que ser mejor, porque si lo vemos peor, apague, vámonos. A peor no podemos ir. La vacunación va a más, no solo en España, en toda Europa. Al final nosotros dependemos, sobre todo del mercado nacional y de los destinos europeos más cercanos, ¿no? Francia, Reino Unido, sobre todo. Y bueno, en todos estos países estamos progresando. Así que yo espero que el otoño sea bueno. El verano pudo haber sido mejor, ha podido ser mejor, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos porque, la verdad, para lo que ha caído la quinta ola, los casos que se ven por ahí, bueno, pues casi que nos damos por satisfechos con la tendencia actual, que esperemos no cambie.
Esperemos, porque la verdad es que con este virus nunca se sabe. Federico Fuster, gracias por ese toque de optimismo también. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Enseguida vamos a estar en Canarias, también en Baleares, pero como cada tarde tenemos también la mirada y la ponemos sobre esta cuestión de Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorenzo.
Hola, buenas tardes,
Pilar. El equilibrio siempre, ¿cuántas veces lo hemos comentado? Difícil equilibrio entre economía y control del virus, ¿no? Aunque ahora nos están ayudando mucho las vacunas y, bueno, el sector, a pesar de las carencias, a pesar de la quinta ola, que yo creo que esa no la esperábamos mucho, si no la esperaban en el sector, parece que está medio salvando los muebles.
Sí, está respondiendo de una forma un poco heterogénea, ¿no? Tanto en el tiempo, ¿no?, como nos comentaban ahora mismo, es decir, ha habido semanas mejores y semanas peores. Yo creo que agosto, que es un mes que comienza más o menos bajo la percepción de que la quinta ola está perdiendo fuelle, va a permitir que la gente se anime un poco más de lo que se estaban animando allá por el 20 o por el 15 de julio. Y también yo diría que hay una cierta irregularidad, una cierta heterogeneidad en destinos y en negocios, ¿no? Yo sé que hay negocios y alguno además en los últimos días que me he podido mover un poquito por aquí, cerca de Madrid, pero digamos que los alrededores hay gente que te dice que está casi como sin pandemia. Es decir, hay lugares, sobre todo en las inmediaciones de Madrid, porque muchos madrileños pues no han salido como antes y hacen turismo de proximidad, donde tienen pues cifras y expectativas tan buenas casi como en un año normal. Y sin embargo hay otros lugares que también está vinculado pues a mayores dificultades, qué sé yo, los archipiélagos, por ejemplo, ¿no?, que no están recibiendo todo el turismo extranjero que solían y tampoco el nacional lo compensa suficientemente. U otros lugares donde la incidencia ha sido muy alta y se ha sabido, pues qué sé yo, Cataluña, etcétera, ¿no?, donde parece que la cosa no va tan bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que quizás si algo hay que destacar es ese coraje, ¿no?, que veíamos además en hace un momento, ¿no?, con esa expresión que utilizaba nuestro hostelero, ¿no?,
Federico, en
septiembre.
Sí.
Septiembre es tierra inexplorada, ¿no?, pero bueno, vamos a intentar explorarla, ¿no? Yo creo que si el quebranto y el revés no ha sido mayor es porque buena parte de quienes cifran en esto sus expectativas de vida, como Federico y tantos otros, pues le están echando valor y están intentando salir adelante.
Hablabas tú que depende de los territorios, es verdad que la cosa va un poco por barrios. Vamos a ver qué pasa efectivamente en los destinos turísticos más tradicionales en España. Aparte de Benidorm, como pueden ser los archipiélagos, nos vamos a las Islas Canarias. Jorge Marichal es el presidente de Axotel y propietario de varios hoteles en Tenerife. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos a 9 de agosto. ¿Cuál es la ocupación media ahora mismo en tus hoteles?
Bueno, ahora estamos, va por barrios. En algunas islas más pequeñas, como La Gomera, pues tenemos una ocupación bastante alta. Estamos en torno al 80 o 85%, prácticamente por turismo residente de las propias Islas Canarias. Pero, sin embargo, en las instalaciones más grandes, en la isla de Tenerife, tanto en el sur como en el norte, los porcentajes de ocupación están sobre el 40 o 45%.
Esto es menos de lo que esperabais para este verano 2021, claro.
Hombre, todos esperamos que este verano, con la vacunación en ciernes, y que esta quinta ola no nos hubiese llegado como nos llegó, ¿no? Desde luego que ha sido un total desastre, sobre todo también aquí en Tenerife, y eso pues ha ahuyentado pues a muchos clientes. También el tema de los semáforos y sobre todo las medidas del Reino Unido, aunque ahora estamos en ámbar y ya los vacunados pueden visitar las islas sin cuarentena al regresar a casa, pues sigue siendo una losa que, bueno, a pesar de ello, parece que se están llevando un poquito de cara a esta segunda quincena de agosto, ¿no?
Porque el problema ha sido el turismo internacional. Quiero decir, Jorge, por ejemplo, en tus hoteles, habitualmente, en un mes de agosto, ¿qué porcentaje era de nacionales, qué porcentaje era de turistas de otros países? Me refiero a un año antes de la pandemia.
Sí, bueno, podemos decir tranquilamente que prácticamente el 80%, 85% de nuestros clientes son clientes internacionales, sobre todo británicos, que es ahí donde hemos tenido pues en muchos complejos, sobre todo en la isla de Tenerife y la isla de Lanzarote, pues muchos inconvenientes, porque dependemos muchísimo de este emisor. Para Tenerife es el principal cliente, pues con más de 2,5 millones de clientes todos los años, y eso pues se nota bastante, ¿no?
Ajá. Y no han venido este año prácticamente, como dices, y por eso la ocupación del 40%, curiosamente, en las islas más grandes, curiosamente, en los hoteles que normalmente estaban más llenos. Y, sin embargo, me dices que en las islas más pequeñas, como La Gomera, estáis a un 80% de ocupación de turismo nacional, que probablemente elige estas islas pues más pequeñas, quizá como una mayor seguridad también, no lo sé, ¿eh, Jorge?
Bueno, estaba escuchando también a Federico, y es normal. La gente está utilizando su medio de transporte, sobre todo en península, pues la gente está utilizando su propio vehículo para desplazarse a los lugares de veraneo de nuestras playas o de nuestro interior, también algunas ciudades, porque la gente se ve más segura de esa manera de poder regresar rápido a casa en caso de que pase algo, si las restricciones pues cambian y la cosa se pone un poco más roja, ¿no? Más tirando a roja, como decía él. Pues la gente podría reaccionar rápidamente. Todos hemos visto lo que pasó en sitios como en Portugal, ¿no? Clientes buscando aviones de madrugada, claro, porque claro, cambiaban el semáforo. Y bueno, yo creo que la gente se está decidiendo por eso. Y desde luego el canario, el tinerfeño, el gran canario, la gente de Canarias, pues está decidiendo hacer turismo por Canarias. El hándicap que tenemos con este respecto es que para venir a Canarias desde Península hay que venir por avión, y los aviones están bastante caros.
¿Están caros? Ahora los aviones, claro.
Sí, sí. Nosotros siempre hemos tenido un problema de conectividad, sobre todo también en verano. Siempre hemos tenido mayor aporte de turistas internacionales, y eso es debido a que, bueno, cuesta más barato viajar a Londres y ida y vuelta que viajar a Madrid, ¿no? Y es prácticamente en la mitad de precio, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos tenido ahí y nunca hemos entendido, ¿no?
Jorge, tal y como va entonces el verano, ¿salváis los muebles? ¿No lo vais a hacer? ¿Tenéis mucha preocupación? ¿No sabéis qué va a pasar a partir de septiembre? ¿Confías en que todo mejore?
Bueno, nosotros también muchísima confianza, ¿no? Si no fuese por eso, no hubiésemos abierto las puertas con el desastre que teníamos por aquí. Pero también hemos tenido tantas ventanas de oportunidad que hemos tenido que cerrar, que estamos también tanto mosqueados, ¿no? Estamos bastante pensando en qué va a pasar en este invierno. Esperemos que este de verdad sea el invierno que nos va a ir a la cosa mejor. Todo parece apuntar que sí. Si se sigue con el proceso y el ritmo de vacunación, estaremos vacunados nosotros prácticamente en un porcentaje muy alto, y también nuestros clientes, con lo cual pues parece que tendremos bastante ocupación si los mercados tradicionales de invierno siguen siendo los mismos. Nosotros somos un mercado tradicionalmente de invierno porque el arco mediterráneo y también gran parte de Andalucía cierra, y solemos tener una ventaja competitiva basada en el clima. Esperemos que en este año también se pueda cumplir y que la gente siga con esas ganas de salir de vacaciones, y bueno, aprovechando nuestras instalaciones, que se han demostrado también seguras, ¿no? Las instalaciones hoteleras en España se han demostrado seguras, puesto que los protocolos han funcionado y no ha habido ningún brote achacable a esta actividad, ¿no?
¿Ningún brote, por ejemplo, ningún brote en ninguno de tus hoteles?
No, en brotes realmente no ha habido un problema en la hotelería española con respecto al COVID. no ha salido, no ha trascendido nada, es que no ha habido ningún tema importante y no hemos sido un foco de contagio. Ha sido precisamente un entorno controlado en el cual pues se aplicaron unos protocolos desde los primeros 15 días que han funcionado, y prueba de ello es que, bueno, que el sector se ha mantenido y que la gente, esto ha generado confianza en el consumidor, ¿no?
Pues Jorge Marichal, presidente de Asotel, propietario de varios hoteles en las Islas Canarias, que vaya bien el resto del verano y, como tú dices, sobre todo también el resto del invierno, ¿no? El otoño-invierno, que también es buena parte de vuestro mercado de turistas, viene en esa época del año, ¿no? Y convendría que fuera mejorando todo. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Santiago Aguilar es presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, decíamos al principio que la cosa va por barrios, por regiones, por zonas. Pero en general, si hacemos un cómputo en este 9 de agosto, en esta semana que empieza, que es la clásica semana de ocupación total, ¿no? Normalmente en España, de todos los establecimientos hoteleros y de todo el turismo en general, ¿en cuánto podemos cifrar ahora mismo el turismo en España? Es decir, ¿en qué porcentaje, si es que tenéis datos ya o cómo lo veis?
No, los datos exactos de consolidados de todo el territorio no lo tenemos, pero tanto Jorge como Federico te han hecho una descripción perfecta de lo que está sucediendo en toda España. Que el mes de julio empezó mucho más despacito que el mes de agosto y encima tuvimos el parón del... Bueno, no nos esperábamos el parón de la quinta ola, sí nos esperábamos que fuera arrancando poco a poco el turismo, sobre todo por todas las restricciones de la movilidad que teníamos en nuestros principales destinos y muy especialmente en el Reino Unido, nuestros principales clientes emisores, quiero decir. Y el mes de agosto se está comportando de manera mejor y muy especialmente en aquellos destinos dentro de nuestro territorio en los que el mercado doméstico ha sido siempre más fuerte, porque, pues como te han explicado Federico y Jorge, el cliente internacional apenas se está recuperando todavía. Si bien Francia o Alemania sí se van recuperando a un ritmo en torno al 20-25%, el Reino Unido, que desde hace bastantes años tradicionalmente es nuestro principal mercado emisor, apenas llega al 3 o al 3,5% el índice de recuperación que estamos obteniendo de ellos. Es verdad, como te han dicho, que el mes de agosto no es tan especialmente importante el turismo británico, que es más de finales de verano y otoño y sobre todo en invierno nos ayuda mucho a tener unas buenas cifras, pero en este mes de agosto todavía no se está recuperando, a pesar de ese ámbar que tenemos, que como te ha dicho Federico, es un ámbar casi más tirando a rojo que otra cosa, pero es que claro, la incidencia está siendo muchísimo más alta de la que todos deseamos.
Claro, esta es la cuestión. La inesperada quinta ola, porque tú reconoces que era inesperada, no estaba por lo visto en vuestras previsiones, probablemente en las de nadie, o por lo menos importante con esa virulencia.
Se esperaba que pudiera haber un pequeño repunte, pero no tan importante como ha sido.
Ha sido clave en que de repente las reservas no hayan estado al nivel que esperabais.
No, sobre todo porque lo que se ha notado es que estaba habiendo un importante repunte de reservas y lo que ha habido ha sido un importante número de cancelaciones. La demanda está siendo muy inestable porque todos estamos, permíteme la expresión, como locos por viajar, porque viajar desde hace ya unos años se ha convertido casi en una primera necesidad, casi tanto como alimentarse, casi tanto como respirar. El turismo hace muchos años que ha dejado de ser un lujo y es casi un bien de primera necesidad, pero queremos, ya te lo decía Jorge, queremos viajar a destinos seguros y además que nos faciliten el regreso a casa en caso de imprevisto. Entonces estamos yendo todos a destinos muy cercanos, bien comunicados y que, bueno, pues si tengo que cogerme un avión de repente, pues que lo vaya a encontrar, o incluso es mejor si puedo viajar con mi propio coche, que es uno de los grandes beneficiados de estas situaciones de incertidumbre, el transporte privado, pues es como lo voy a hacer.
Y es ese turismo nacional que ahora mismo está viajando por lo que es toda España, ¿no?
Por toda España, el turismo nacional, bueno, voy a exagerar diciendo que prácticamente el 100%, no es así, pero de manera muy importante, son porcentajes muy elevados, el turismo nacional es el que está tampoco llenando, ojalá, pero bueno, ayudando a hacer ocupación en nuestros hoteles.
Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Esto a 9 de agosto, semana, como decimos, clave, desde luego, en este mes tradicional de vacaciones en España, también de recibir turistas de otras partes del mundo, pero que en este caso es justamente lo que más ha fallado, porque el turismo nacional está salvando los muebles. Seguiremos analizando, sobre todo a final de mes, cómo ha ido el verano. Gracias.
No, gracias a vosotros. Un placer.
Bueno, es que todo ha cambiado, Lorenzo. Es increíble, ¿no? La de cosas que ha cambiado esta pandemia en el turismo y sobre todo que es que como es tan impredecible, o no, o es que no somos capaces de predecirla bien, o es que siempre vamos por detrás del virus y nadie verdaderamente pensaba que iba a haber una quinta ola tan virulenta, pues al final el verano está siendo pues a medio gas.
Y quizá lo importante sea, Pilar, ver qué cambios pueden ser o pueden tener un carácter estructural o por lo menos de medio plazo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé si vamos a recuperar enseguida, ¿no? Ese nivel de ocupación que tenían determinados destinos turísticos gracias a los turistas extranjeros. Si no fuera así, pues a lo mejor habría que replantearse, se tendría que replantear la industria y, bueno, pues también las autoridades en la medida en que puedan favorecerlo, pues por ejemplo, que no sé, que los billetes a Canarias no sean tan caros, ¿no? Porque a lo mejor se podría contribuir o ayudar a que el turismo, ese turismo nacional que se está moviendo en coche por la península, pues fuera un poquito más allí, ¿no? Si durante un tiempo hay que compensar una falta de turismo extranjero. A mí lo que más me preocupa personalmente es eso, en qué medida este cambio, que es un cambio en principio coyuntural debido a esta situación sanitaria absolutamente excepcional, va a inducir en algunas personas hábitos duraderos. Yo creo, por ejemplo, esa aprensión que se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de este rato a viajar en avión a un lugar en el que te puedas quedar atrapado, eso va a tardar algún tiempo en desaparecer de la mente de muchas personas.
Desde luego. Lorenzo, quiero que hablemos de Afganistán, aunque sea unos instantes, de lo que está pasando, de cómo después de 20 años, ¿no?, ha sido de fuerzas de Estados Unidos, también españolas, ¿no?, e internacionales en el territorio de Afganistán, cuando se retiran inmediatamente los talibanes, están bueno, recuperando una tras otra las principales ciudades de este país a una velocidad que da miedo. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mira, y además creo que para entender lo que significa que los talibanes vayan conquistando provincias y capitales, pues vale un detalle, ¿no? Una de las últimas provincias que han conquistado es la provincia de Nimruz. Y el comandante talibán que ha tomado la capital, que se llama Charang, ha mandado un mensaje que se ha publicado hoy, en el que requiere a todas las mujeres de 20 años que se presenten para ser desposadas con sus combatientes. Es decir, lo primero que hacen los talibanes es requisar a las mujeres de 20 años que estén disponibles, ¿no? Es que me parece que hemos olvidado un poco lo que son los talibanes, ¿no? Y me parece que durante estos 20 años en los que se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de la comunidad internacional, por parte de Estados Unidos principalmente, por parte de la OTAN también, por parte de España, 100 españoles han dejado la vida para la intervención en Afganistán. Bueno, al final todo esto ha quedado en salir rápidamente del país y dejárselo otra vez a esta gente. Es decir, no hay ninguna otra solución. No se puede replantear todo esto, que de entrada fue una iniciativa de la gran superpotencia única en ese momento, Estados Unidos, con muchos problemas de todo tipo, ¿no? Porque parecía que buscaban más sus intereses que los intereses de los afganos. No sería capaz la comunidad internacional de replantear un apoyo al gobierno afgano actual o bueno, a una manera un tanto civilizada de entender la vida representada por una parte de la sociedad afgana que la quiere llevar, que quiere llevar una vida más civilizada, salvarles de esta gente en la que van a caer, cuyas manos van a caer otra vez. No podemos hacer nada.
No sé si se puede o no hacer nada, pero como tú dices, 20 años después sale la comunidad internacional de allí y ya está. Pues es que, en fin, no sé si es una falta de previsión, si es que da igual lo que pase después de 20 años. En 20 años no daba igual lo que pasara, pero ahora da igual lo que pase.
Se cometieron muchos errores desde el punto de vista del planteamiento de la invasión inicial, desde el punto de vista de la estrategia que se ha seguido. Se ha sufrido un desgaste enorme, no se ha conseguido probablemente entender el país ni ayudar a que tuviera una transición constructiva. Y bueno, pues ante el fracaso y ante la frustración y ante la imposibilidad de seguir asumiendo costes de todo tipo, la solución es pura y simplemente el abandono. Es a donde hemos llegado. Eso es lo que hay.
Tremendo. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
En esta tarde de 9 de agosto, si es que nos proponemos unas empresas un poco difíciles a veces. No sé si imposibles. Bueno, por intentar lo que no quede, vamos a intentar conseguir que los más jóvenes descubran el cine clásico. Fíjate tú, nada más y nada menos. Bueno, es que hay una noticia que dice que el 20% de los millennials pues directamente ven una película en blanco y negro, es que no le dan ni siquiera una oportunidad. O sea, ¿qué es eso del blanco y negro? Imagínate, el cine clásico no va con ellos. Solo un cuarto de estos jóvenes, una mínima parte en realidad, ha visto alguna vez una película anterior a los años 60. Bueno, hay grandes clásicos que descubriremos también hoy aquí esta tarde, que hablaremos de estos clásicos. Pero de paso, queremos que tú que nos escuchas le hables de estas películas a los jóvenes, de por qué deberían ver esta o la otra película que para ti es la favorita, especial, esa película de la historia del cine que uno no debe perderse, aunque sea en blanco y negro. Hombre, Nacho, que hay que ver películas en blanco y negro, de verdad.
Hay que verlas, hay que verlas. Estoy de acuerdo contigo, de verdad. Es algo que todavía no he empezado a hacerlo, pero lo haré. Después de este día lo haré, lo prometo.
Mira, bueno, aquí tenemos el ejemplo claro de que no pasa nada. Uno puede sobrevivir un montón de años.
Soy víctima de mi generación.
En este mundo, sin haber visto nunca una película en blanco y negro. Hombre, y no pasa nada.
Alguna hemos visto.
Sí, pero
hemos
porque
visto.
La pillaste... Por
la pillé.
Estaban, yo qué sé, en tu familia, tus padres viéndola y pasabas por el salón y dijiste, ¿qué es eso? Ah, en blanco y negro, me voy. Adiós.
No, me voy a quedar a verla. A ver qué tal. Pero mira lo que nos dice esta oyente, que ella no recomienda ninguna película en concreto, pero nos explica por qué ella cree que los jóvenes no ven cine clásico.
Buenas tardes. Pues yo creo que el problema radica en que la gente joven ya no se sienta a ver la tele como nosotros con nuestros padres. Entonces la cultura de ver una peli en familia, que salía en la televisión, pues ya como no la tienen, pues ya es que no han visto ni una. Creo que ese es el problema.
Puede ser, sí.
Bueno, seguro
una
que influye,
interesante,
¿no?
Un punto de vista que merece la pena tener en cuenta también.
Luego está este oyente que ya no solo recomienda películas en blanco y negro anterior a los años 60, sino muy anterior a los años 60.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente. A ver, yo les recomendaría anterior a los 60, pero muy, muy anterior. Muy anterior, cualquier película de Charlie Chaplin, cualquier película de Buster Keaton. O sea, que es que no hace falta ni diálogo. Y luego, posterior a los 60, pues cualquier película como Marcelino Panimiro, en fin, infinidad de películas de estas en blanco y negro, que con pocos medios era mucho más arte que lo que hacen ahora con tantos medios. Hasta luego, gente.
Bueno, es una opinión también la de este oyente. Bueno, en cuanto al cine mudo, lo comentábamos antes en la redacción, cuando yo era todavía muy, muy pequeña, es que por las tardes, los fines de semana, te ponían en la tele películas de cine mudo. Claro, entonces no, es que no había otra cosa que ver, las veías y te hacían gracia, porque es lo que ponían y tú veías lo que ponían. Y ya está, también es cierto que si no te las ponen muy a mano, pues es difícil. A lo mejor si crean una plataforma, como hay muchas,
sí,
especial de cine clásico o cine en blanco y negro, a lo mejor resulta que en los nuevos formatos sí que lo ves, yo qué sé.
También es verdad, yo creo que el cine mudo es algo que va a costar mucho, ¿no? Que vuelva o que le guste
a alguien. No estamos llegando a ese extremo,
sino que la vean solo por lo menos por
vamos a ver, hay muchas películas clásicas que irán saliendo esta tarde que no son de cine mudo y que también hay que verlas.
Pues mira, esta película que sí es todo un clásico, además, si la ves en compañía seguro que acabas teniendo una gran amistad.
Buenas tardes, gente. Pues yo, aunque parezca un tópico, recomendaría a la gente que viera la película Casablanca. Seguramente verían que es un rollazo. Bueno, pero yo veo que es una imprescindible. Para que se dieran cuenta de que a veces un sacrificio para un bien mayor pues vale la pena. ¿Vale? Que ya no es el egoísmo puro y duro que parece que impere hoy en día. Venga, un saludo. Recomiendo verla de vez en cuando, ¿eh?
Eso.
Abrazos, feliz verano.
Bueno, pues ya ha salido una que desde luego es imprescindible, como es Casablanca. ¿Has visto Casablanca?
La he visto Casablanca, sí.
¿Qué te ha parecido?
A mí me gustó mucho, ¿eh? Pero porque a mí ese rollo de suspense, policíaco, a mí ese siempre me ha gustado, ¿no? Y nada, no la he vuelto a ver, tengo que decir. La vi una vez y ya nunca más. Pero
con una he tenido suficiente, tampoco hay que repetir si no es estrictamente necesario.
Pero no me importaría volverla a ver, ¿eh? Vale. Si un día me junto con unos amigos, oye, vamos a ver Casablanca, diría, pues venga, vale, me apetece.
Y esos actorazos, ¿no?
No me preguntes los nombres, ¿eh?
¿No? ¿No?
No. O sea, si luego me dices tal, digo, sí, sé quién es.
Pero espera, ¿qué? ¿Pero Humphrey Bogart sabes
Humphrey
quién es?
Humphrey Bogart, sí, pero sé quién es, pero por otros motivos.
Ingrid Bergman, ¿sabes
también,
quién es?
También sé quién es. Pero son otros motivos por los que los
sí,
sé.
Sí, otros motivos, sí, porque están en los libros de historia del cine. Bueno, que queremos reivindicar el cine clásico también para los jóvenes, que merece la pena echar un vistazo de vez en cuando. No pasa nada, ¿eh? Yo no voy a decir como algunos oyentes, es que es muy malo el cine que se hace ahora comparado con... No. al contrario. Pero también hay que ver cine clásico, ¿por qué no? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz para recomendar a los jóvenes películas de cine clásico y por qué esa película en concreto. Ya sabes, en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea, Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:39 o la menos en las Islas Canarias. Es curioso, ¿no? Hay algún tipo de información, de noticia, de cuestiones que van a toda velocidad en estos tiempos que vivimos. Lo cuentas hoy y a los dos días parece que ya ha caducado. Y sin embargo, en la política, te vas de vacaciones y vuelves y los temas prácticamente siguen siendo los mismos. Eso le debe haber pasado a Fernando Palmero. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que acaba de regresar ahora mismo, vamos, hoy mismo, de sus vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones, Fernando? ¿Bien?
Pues muy bien, muy bien. En sí. Almería con mi familia, en un pueblecito muy pequeño que se llamaba La Negra. Allí se está muy bien, de lujo, y luego una semanita de viaje por Castilla.
Estupendo, viaje...
Para ver las edades del hombre.
Mira qué bien, ¿no?
En Carrión de los Condes, que está muy bien, muy bien, y la recomiendo desde aquí.
Bueno, pues aquí queda hecha esa recomendación. Turismo interior, que es lo que está haciendo prácticamente todo el mundo. Los españoles viajando por España, nos lo contaban hace un momento, precisamente desde el sector turístico, que es el turismo nacional, que está ahora mismo llenando de aquella manera, hasta cierto punto, los hoteles en nuestro país. Y decía yo que hay temas que pues continúan, por ejemplo, la presión del gobierno al Poder Judicial, en este caso, además, por parte de la nueva ministra de Justicia, de Pilar Llop, que ya cuando presidía el Senado, ¿verdad?, apuntaba maneras y que sigue en esa línea.
Sí, sí, sigue en esa línea y, bueno, ha pasado un mes escaso desde que el gobierno remodelara su... desde que Pedro Sánchez, perdón, remodelara su gobierno. Pensábamos que eso podía anticipar un cambio de rumbo o al menos la rectificación en algunas cuestiones, pero nos hemos dado cuenta de que no, de que Pilar Llop no tiene nada que envidiar a su antecesor, a José Carlos Campo, que también se dedicó a poner al Ejecutivo al servicio de el sometimiento al Poder Judicial y de la violación del principio básico constitucional de la separación de poderes. Las declaraciones de Pilar Llop el otro día en el diario El País son absolutamente improcedentes. Es inadmisible que una ministra de Justicia que acaba de llegar al cargo aproveche la primera entrevista en profundidad que le hacen para presionar al Tribunal Supremo, como advirtiéndole de cuál debería ser la orientación que tome en la resolución del recurso que hay contra los indultos.
Ella dijo que veía bastante improbable que el Tribunal Supremo anule los indultos del procés. Claro, esto dicho por parte de la ministra de Justicia, hombre...
Sí, en el Ejecutivo es obvio que están nerviosos y puede que alguno de los cambios que ha habido en la titularidad del gobierno vaya por ahí. O sea, el gobierno ha recibido un palo judicial del Tribunal Constitucional diciendo que la elección el decreto de estado de alarma no fue la medida más apropiada que se podía haber utilizado para combatir la pandemia, y teme ahora también que el Tribunal Supremo también revoque una de las medidas estrella, digamos, que ha tomado este gobierno en pago también a sus socios catalanes, es obvio, de conceder el indulto a los golpistas del 1-O. Y ese nerviosismo yo creo que se trasluce y es el que está detrás, de alguna manera, de la actitud de la nueva ministra de Justicia.
O sea, estas declaraciones no son casualidad, ¿no? Estas cosas se dicen porque quieres decirlas claramente para que tenga un efecto.
Porque quieres decirlas, efectivamente, para que tenga un efecto y para amedrentar a los miembros del Tribunal Supremo.
Bueno, estamos hablando de una Pilar, nueva ministra, en este caso, de Justicia, y vamos a otra Pilar, que también es una de las nuevas incorporaciones, nueva ministra de Educación, que es Pilar Alegría. ¿Podría cambiar algo? Bueno, la ley Cela está ahí, ya está aprobada, en fin, hemos dicho de todo de esta ley, realmente, cómo calificarla, sectaria, en fin. Pero hoy, Pilar Alegría, bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho en una entrevista en la SER.
Que creo que el trabajo colaborativo de la educación pública y de la educación concertada es absolutamente clave. Creo que el trabajo, digamos, entre las dos redes es el elemento clave, ¿no?, para conseguir esa educación de calidad. Tengo todo, como le digo, tengo todo mi respeto hacia la educación concertada porque, entre otras cosas, juega un papel clave dentro de nuestro sistema educativo.
¿Habría un cambio de aires, crees tú, a mejor, por lo menos en las palabras que ha dicho Pilar Alegría sobre lo que piensa de la educación concertada?
Hombre, yo creo que sí, que esto es una rectificación, de alguna manera reconocer que la actitud de Isabel Celá, su absoluto sectarismo, ¿no? Prohibiendo a los padres el derecho constitucional a escoger tanto la enseñanza religiosa como elegir el centro educativo para sus hijos que mejor crean conveniente, ¿no? Esta rectificación de Pilar Alegría, de alguna manera, pues sí, es un mínimo de esperanza de que rectifiquen en una cuestión tan tan esencial como es la educación concertada, que no olvidemos que es la que elige uno de cada cuatro alumnos en España. Yo creo que se han dado cuenta de que esa línea sectaria de Isabel Celá no podían continuar con ella, y ahí es donde hay que marcar las palabras de Pilar Alegría. De todas formas, Pilar Alegría en esa misma entrevista ha también remarcado varios elementos de continuidad o continuistas con la política de Isabel Celá. Ella ha dicho también que el hecho de pasar de curso con tres o más asignaturas suspendidas, pues que no lo ve mal y que le parece bien, porque al fin y al cabo repetir curso puede afectar de alguna manera a la psicología o a la autoestima del alumno. Y tampoco ha sido bastante clara con una cuestión esencial como es el castellano como lengua vehicular en la educación, ¿no? Ella ha dicho que sí, que es un principio constitucional, pero de facto todos sabemos que no lo es, ¿no? En Cataluña, de facto, los padres tienen muchas veces dificultades para que sus hijos estudien en castellano, ¿no? O sea, Pilar Alegría, de alguna manera, sí, ha roto en una cuestión esencial y que yo creo que era fundamental y que muchas familias lo venían demandando, y quizá por eso el Partido Socialista ha echado marcha atrás, pero por otro lado mantiene algunas de las esencias de la ley Celá.
Hombre, a mucho pedir teniendo en cuenta esa especie de pensamiento único que hay siempre entre los ministros de Sánchez, ¿no? Una de tres, como has dicho tú hasta ahora, ya es algo, ¿no? Es un resquicio, ya veremos lo que pasa después. Pues lo digo por quedarnos con algo, ¿no? Algo positivo
sí,
de vez en cuando.
Un mínimo de esperanza de que haya una rectificación, un cambio de rumbo en el gobierno.
Veremos por cuánto tiempo. Espérate que no tenga que salir a desdecirse, porque ya sabes que esto es muy típico también de este gobierno.
Ah,
decir un día una cosa
sí.
Y al día siguiente la contraria, ¿eh?
Puede llegar Montero, la portavoz, y cantarle
es,
las 40.
Eso es. Fernando Palmero, que aterrices bien, ¿eh? Después de las vacaciones.
Muy bien, muchísimas
Seguimos
gracias.
Seguimos hablando.
Vale,
adiós,
muchas gracias. Hasta luego.
Y te quiero recordar ahora que el Papa Juan Pablo II visitó España en 5 ocasiones. El tercer viaje tuvo lugar del 19 al 21 de agosto de 1989. En esa ocasión, el pontífice vino a España como peregrino. Llegó a Santiago de Compostela, donde presidió la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud en el Monte do Gozo. Fue un momento histórico fundamental para la ciudad de Santiago, que reunió a 500.000 de jóvenes y que aún se recuerda de una manera, bueno, pues muy, muy especial, desde luego, en toda la ciudad. Con motivo de la JMJ de 1989, se construyó un monumento conmemorativo que estaba coronado por una gran cruz. Ahora, pues tras las últimas obras realizadas en el Monte do Gozo, hay que decir que se han llevado a cabo en esa zona obras de rehabilitación, esa cruz y parte de ese monumento fue desmontado. La cuestión es que ahora la cruz no ha vuelto a su sitio y desde la Catedral de Santiago se pide que se restituya, que vuelva la cruz a su lugar para que los jóvenes de aquella lejana JMJ puedan volver a Santiago con sus familias y recordarlo. Monseñor Salvador Domato es el canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela y recuerda bien la visita del Papa, porque además él fue responsable de la organización de 5 viajes papales, incluyendo el de Benedicto XVI en el año santo de 2010 y, por supuesto, aquella JMJ de 1989. Monseñor Salvador Domato, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted?
Estupendamente. En ese año 1989 se celebra la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud en Santiago, bajo el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo recuerda?
Lo recuerdo como una aventura extraordinaria, con mucha, hombre, remansada en el tiempo naturalmente, pero con todavía hoy con una cierta emoción, porque aquello fue algo fuera de lo común. Santiago de Santiago es Santiago, ¿no? Pero tampoco es Nueva York ni una gran ciudad que pueda meter medio millón de jóvenes durante casi una semana, tres, fundamentalmente tres días, meterla aquí y que pase todo como si no hubieran pasado aquellos jóvenes. Recuerdo que en aquel entonces se decía que ni una se había roto ni una sola flor de ningún jardín. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, y recuerdo también los momentos fantásticos que pasamos y los momentos duros que pasamos. Montar eso en Santiago con los medios que teníamos en aquel entonces, que no eran muchos, no había teléfonos móviles, no había, en fin, fue un trabajo tremendo, tremendo, tremendo.
Me lo imagino. Y en ese momento, para recordar también de esa visita de una manera especial, se hizo un monumento, ¿verdad?, para conmemorar ese acontecimiento histórico del que estamos hablando ahora, en el Monte de Gozo, y por unas obras de rehabilitación, según tengo entendido, fue retirado, luego fue pero no ha vuelto la cruz. ¿Por qué falta la cruz? ¿Qué ha pasado?
Pues no lo sé. Yo sinceramente no lo sé. Yo no sé quién ha retirado el monumento, no sé dónde está la cruz, sé dónde se han puesto la cruz. El monumento era una especie de pirámide truncada que en los lados tenía cuatro bronces, digamos, que han sido colocados en un pequeño hoyo sobre hierba a unos 20 metros de donde estaban. De la cruz no he sabido nada. Yo me enteré cuando me dijeron que ya hacía dos meses que había desaparecido aquello. Lo que no entiendo es ni quién lo hizo desaparecer ni por qué. No sé a quién le estorbaba la cruz en el Monte del Gozo. Es una cosa que me indigna mucho. ¿Qué quiere que le diga? Si esta es la palabra que tengo que usar y la uso conscientemente.
Yo le digo que nosotros hemos preguntado a la Xunta, la cadena COPE ha preguntado qué pasa, ¿no?, y cuándo se va a devolver la cruz a su sitio, y ellos dicen que es que todo sigue en proceso de restauración. ¿A ustedes qué explicaciones les han dado?
No, ninguna. A mí no me ha dado ninguna explicación. Tampoco tenían por qué dármela. Es decir, yo fui el coordinador general de la cuarta jornada de la juventud, pero ahora no soy más que un canónigo de la catedral y el director del archivo diocesano. No tenían por qué dármela. Tampoco hubieran hecho nada de más dándomela, porque al fin y al cabo en aquella jornada uno tuvo algo que hacer, ¿no? No sé por qué cuándo la van a volver, si es que la van a volver y por qué no la vuelven a su sitio. No sé a quién le estorbaba la cruz en el Monte del Gozo. Tenga usted en cuenta que cuando se decidió hacer el encuentro con el Papa, el Monte del Gozo era un lugar donde lo único que crecían eran los tojos, unos tojos de 2 metros de altura, toxos que decimos en gallego. Bueno, aquello hubo que limpiarlo con máquinas, desbrozarlo, etcétera. Luego se sembró de hierba y la hierba no salía. ¿Por qué? Porque un día descubrimos, una mañana, que se me ocurrió a mí con un amigo ir allí a ver qué pasaba con la hierba, que la hierba se la comían la semilla, las gaviotas y los palomas. Y hubo que volverla a sembrar. Se sembró 2 veces y aún así los muchachos estuvieron sobre arena y sobre tierra de monte puro y duro durante la noche que pasó, que fue del 19 al 20, ¿no? El lugar se recuperó pues para grandes acontecimientos y allí está. No sé a quién le estorbaba la cruz allí, la verdad es que no lo puedo entender.
Claro, porque luego aquello fue, la cruz se puso y fue parte de un monumento también escultórico elaborado por la escultora Yolanda Dasburg Rodríguez.
Yolanda Dasburg,
¿verdad?
Efectivamente, sí, así es.
¿Y esa parte del monumento existe, pero la cruz ha desaparecido y no ha vuelto?
No, la cruz ha desaparecido, yo no sé dónde está. Lo que existen son las cuatro caras de aquella pirámide truncada, que son lo que hizo Yolanda de Augsburgo dentro del conjunto general del monumento. Y eso se ha hecho un pequeño hoyo con césped, unos 20 metros más abajo de donde estaba, y allí están colocadas en horizontal las láminas esas de bronce. Pero la cruz no lo sé. Ni sé quién la sacó, ni sé por qué la sacó, ni sé dónde está.
Piden que se recupere y que vuelva la cruz. ¿Por qué es importante que esté la cruz?
Naturalmente. Mujer, usted, fíjese, perdóneme, pensar en Santiago de Compostela, una ciudad hecha por los peregrinos, en torno a la tumba del apóstol Santiago desde hace más de 1000 años. Pensar lo que significó la Jornada Mundial de la Juventud, con casi 500.000 de muchachos invadiendo las calles, las aceras, los jardines, las casas. Pensar en lo que significó la cuarta jornada, la Jornada Mundial aquí para Santiago de Compostela. Y que de ella quede un pequeño monumento que tampoco era la Torre Eiffel, era un pequeño monumento, que de pronto desaparece. ¿A quién le molestaba el monumento y sobre todo a quién le molestaba la cruz que lo coronaba? A mí me parece absolutamente fuera de lugar y, perdóneme, me parece indignante. Indignante.
Pues aquí...
No sé si es que me salto un poco decirlo, pero lo digo con toda claridad.
Con toda claridad y con toda sinceridad, que le agradecemos, por supuesto.
No, es que me da mucha tristeza que haya pasado, sencillamente.
Pues aquí queda la pregunta, a ver si obtenemos alguna respuesta.
A ver si ustedes tienen más suerte que yo y alguien les contesta. Y cuando les contesten, si me quiere llamar otra vez y me lo cuenta, que le quedaré muy agradecido.
Por supuesto que lo haremos, faltaría más.
Por pura curiosidad.
¿Dónde está la cruz que quitaron del Monte de Gozo? ¿Por qué la quitaron? Pero sobre todo, ¿por qué no está? ¿Por qué no ha sido devuelta a su sitio? Monseñor Salvador Domato, canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted por su llamada. Adiós, buenas tardes.
Los oyentes dicen que los jóvenes también tienen que ver cine clásico. Nacho, a ver, un mensaje.
Pues mira, esta oyente se la nota muy enamorada del cine clásico.
Buenas tardes, buena gente. Blanco y negro, ¡puf! Tropecientas. Que yo recuerde, blanco y negro, fantásticas. El tercer hombre, La diligencia, El hombre que mató a Liberty Valance. Se hizo muy buen cine. Y bueno, italianas, tropecientas mil también en blanco y negro. Tenían otro aquel, pasa como las fotos en blanco y negro. Cuidaros, gracias.
Venga, ve apuntando, ¿eh?
Más románticas, la diligencia la he apuntado, la tengo ya...
Vete tomando nota, Nacho, que te examino al final del programa, ¿eh?
La diligencia la vi en la universidad, esa me la pusieron en la universidad.
Cine clásico, ¿por qué no lo ven los jóvenes? ¿Qué sugerencia le haces tú? Notas de voz 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.